Quiero llevarlos al estado de Nevada. ¿Ah? Cierre sus ojitos, vaya al estado de Nevada. ¿Ah? A la frontera con California, donde se encuentra uno de los lugares más áridos del mundo, que se conoce como el Valle de la Muerte. Se conoce así por su aridez. Es un valle completamente árido. Es interesante, y quiero que usted vea la foto de ese valle. Es un valle completamente árido, un valle que no tiene completamente nada. Pero hubo algo interesante que pasó allí en el año 2005. Unas lluvias se movieron al Valle de la Muerte. Y mire lo que pasó en ese momento que esas lluvias cayeron. Observe cómo el valle cambió. El valle cambió. El desierto cambió. Dejó de ser desierto para empezar a florecer. Gente de todo el mundo, reporteros de diferentes partes del mundo vinieron a tomar diferentes imágenes de lo que estaba pasando. Y era que el desierto había florecido. La pregunta fue: ¿qué pasó? ¿Cómo así algo que tiene un título o un nombre que se llama el Valle de la Muerte podía ahora estar más hermoso que cualquier jardín? Los investigadores vinieron e investigaron y encontraron lo siguiente. Encontraron que habían semillas que nunca habían crecido, brotado, porque las condiciones nunca se habían dado. Habían semillas que habían caído desde ahí y nunca se había dado las condiciones para que estas resurgieran. En el 2016 volvió a hacer exactamente lo mismo y otra vez volvió a llamar muchísimo la atención. Amigos, qué bueno que usted está hoy aquí, porque lo que vamos a mirar en los próximos minutos es a un Dios, su Dios, experto en convertir desiertos en jardines, experto en cambiar tantas cosas de nuestra vida y cómo sacarnos de un desierto para hacer florecer nuestro desierto, para que ese desierto deje de ser desierto y nosotros podamos encontrar las cosas por las cuales Dios preparó de antemano para cada uno de nosotros. Cuando vamos a la escritura, encontramos que hay tantas personas que el Señor los pasó de desiertos a jardines. Encontramos a un Abraham que lo sacó del desierto, caminó en el desierto, no supo para dónde iba y el Señor tenía una gran noticia y un gran mensaje para él. Encontramos a una mujer llamada Ana, una mujer estéril que oraba y oraba por poder tener un hijo. Una mujer que sufrió tanto, pero que buscó tanto al Señor y el Señor cambió su desierto en jardín. Encontramos a un hombre llamado Gedeón, un joven con un potencial gigante. Pero ¿qué pasaba con este joven? Estaba allí tan afectado, estaba tan aburrido, estaba tan dolido y de pronto llega el Señor y cambia ese desierto en jardín. Encontramos a una mujer samaritana completamente desubicada de la vida, completamente triste, y el momento en que posiblemente en el momento en que se encuentra con Jesús y el Señor cambia su desierto en un desierto de agua de vida. Encontramos a Simón Pedro, un hombre que le creyó al Señor, que tuvo una relación con él, que lo siguió, pero que cuando vio que Jesús estaba siendo crucificado lo dejó e inmediatamente lo negó. E inmediatamente empezó a vivir uno de sus momentos más duros de su vida. Pero viviendo ese momento más duro de su vida, de tanto desacomodo, de no saber qué iba a pasar, viviendo un desierto complicado, el Señor va hasta la playa donde él estaba, lo llama, le hace unas preguntas, lo restituye y lo saca del desierto. Y unos días después, el gran apóstol Pedro
predicaba de una manera maravillosa y un jardín de nuevos creyentes empezaban a surgir de una manera increíble. Ese es nuestro Dios, el que es capaz de hacer lo que ha hecho en muchos de ustedes, de sacarlos de un desierto para convertirlos en un jardín. Y yo te quiero decir el por qué pasa esto, pero antes quiero ir a Efesios capítulo 1, versículo 4, para poder entender lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Dice así el texto, dice: incluso antes de haber hecho el mundo, ¿quién? El Dios Todopoderoso. Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos, intachables a sus ojos. Déjeme explicarle algo. Dice que antes de haber hecho el mundo. Lo que te quiero decir en este momento es que el Señor ha puesto semillas en cada uno de nosotros, de que antes de la fundación del mundo, esas semillas han estado allí y muchas de esas semillas no han brotado. ¿Sabe por qué? Porque todavía no ha llegado esa lluvia del Espíritu. Quiere decir, usted y yo no hemos estado listos, nuestros corazones no han estado listos para que ese desierto empiece a brotar. Cuando voy a Romanos 8:29 dice: pues Dios conoció los suyos de antemano y los eligió para llegar a ser como su hijo. Lo usábamos el domingo pasado. A fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Y lo que está diciendo aquí es: antes nos predestinó, nos tomó, nos formó y puso semillas en nosotros que posiblemente todavía no han brotado. Y la pregunta sería: ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Porque estoy viviendo un desierto. Y ese desierto que tú puedes estar viviendo puede ser un desierto emocional, puede ser un desierto de vida, puede ser un desierto de relaciones, puede ser un desierto de enfermedad, puede ser un desierto con nuestros hijos, con nuestras relaciones, con nuestro trabajo, puede ser cualquier de esos tipos de desiertos. Pero yo te quiero decir que hoy estamos en el lugar adecuado, porque en la palabra del Señor dice: el Señor ha puesto en usted semillas antes de la fundación del mundo. Antes, escuche esto, antes de que el Señor dijera hágase la luz, el Señor ya había puesto semillas en usted que tienen que brotar, y yo necesito buscarlo de una manera especial en el nombre de Jesús. ¿Qué necesito para que esa semilla brote? Necesito entender que hay semillas que Dios ha puesto en la vida de cada creyente, que solo necesitan la lluvia del Espíritu Santo para que éstas se desarrollen, crezcan y alcancen su máximo potencial. Es la lluvia del Espíritu Santo, es la decisión del Padre. Es esa semilla que está allí, que el Señor ya dijo que iba a hacer y todavía no ha brotado. Ahora, déjeme decirle algo. No es lo que yo quiera hacer, sino lo que Dios dijo que usted iba a hacer. ¿Entiende la diferencia? No es lo que yo quiera hacer, es lo que el Señor dijo que usted iba a hacer antes de la fundación del mundo. Y si yo entiendo ese concepto, entonces puedo estar listo para esperar lo que Dios quiera hacer en mi vida. Ahora, ¿qué necesito para que una semilla brote? ¿Qué necesito? Y hay una historia en la escritura de un hombre llamado Josué. Josué caminó 40 días en el desierto, 40 años en el desierto. Josué salió de Egipto y Josué estuvo ayudando a Moisés por mucho tiempo. Pero llegó el momento en que Moisés no podía entrar a la tierra prometida y el Señor nombra a Josué para hacerlo. Y yo quiero llevarlo a Números capítulo 27, porque hay algo interesante que encontramos en ese texto. El versículo 18 dice: el Señor les dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre de gran espíritu. Diga conmigo: gran espíritu. Pon tus manos sobre él. Ahora, aquí dice que es un hombre de gran espíritu. Hay muchas versiones que tienen ese gran espíritu con E mayúscula. Por consiguiente, que es un hombre que camina en la voluntad de Dios. Es un hombre temeroso de Dios. Es un hombre que le cree al Señor. Es un hombre que, wow, que es capaz de creer que el Señor iba a convertir ese desierto en jardín. Tanto que muchos antes de tomar la tierra prometida, ya Josué, escuche esto, había dicho: vamos, vamos, esa tierra es para nosotros, el Señor está con nosotros. Una persona de gran espíritu es alguien que le cree completamente al Señor. Y lo que está diciendo aquí es: Josué tenía esas características. Y haz que se presente ante el sacerdote Eliezer y ante toda la comunidad, y en presencia de ellos le entregarás el mando. Y Moisés le entrega el mando. Si usted no sabe quién era Moisés, era el líder del pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud de Egipto, y lo lleva por el desierto, y Moisés le entrega el mando a Josué. Y escuche lo que pasa cuando el Señor ya empieza a hablarle a Josué. El versículo 3 de Josué capítulo 1 le dice: tal como le prometí a Moisés, yo le entregaré a ustedes todo lugar que toque sus pies. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. ¿Cuál era la característica de su corazón? Tenía un gran espíritu. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordena. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Ahora, ¿qué está diciendo en todo este texto? ¿Sabe qué está diciendo? Así sencillo. Está diciendo es: hey, si tú quieres tomar esa tierra prometida, si tú quieres ver que tu desierto empiece a florecer, ese desierto que te duele empieza a florecer, si tú, no lo que tú quieras, lo que Dios quiera, pero si tú quieres encontrar lo que Dios ya preparó para ti, es necesario que mi corazón esté ansioso buscando del Señor. Esto no significa una religiosidad, siempre lo explico. Esto no significa una vida aburrida. Esto no significa una vida llena de cantidad de ritos. Esto significa una relación y una dependencia completamente de nuestro Dios. Ahora, la pregunta sería: ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Estaba en el campus de Jersey Villas enseñando esta mañana, y de momento en que entro, viene una mujer corriendo y me dice: no puedo creer lo que pasó. No puedo creer lo que pasó. Yo le dije: ¿qué pasó? Mi hija ayer aceptó a Jesús. Yo ya nunca pensaba que eso podía pasar. Mi hija ayer aceptó a Jesús y era tanta la maravilla. Me decía: no sabes tantos problemas que yo tuve, no sabes tanta dificultad, no sabes tanto dolor, no sabes cómo mi corazón ardido por esta hija. Y mi hija ayer, en el campamento, pastor, en el campamento, aceptó a Jesús. Era tanta la alegría, porque el Señor empezó a sacar flores en el desierto, y dejaba de ser desierto esa hija para la gloria de Dios, y se convertía en una nueva vida para Cristo. Ahora, muchas veces queremos nosotros ir al desierto, salir del desierto al jardín, que este desierto se convierta en jardín de la manera light, porque ahora todo es light. ¿O no? Todo es light. Entonces, pero no funciona. Si realmente quieres que tu desierto florezca, no hagas lo que diga el pastor, haz lo que dice la escritura. Y aquí está el primer elemento: dale reposo a tu vida y busca a tu creador. Y te voy a decir por qué le dale reposo a tu vida. Porque la vida es tan buena, y nosotros vivimos en este país de tantas oportunidades, y posiblemente tenemos muchísimas más oportunidades que muchísima más gente en otra parte, que nos llevan a un nivel de ocupación tan impresionante, que con buena intención ocupamos tanto nuestra agenda que no tenemos un tiempo de buscar al Señor. Cuando ya iban a tomar la tierra prometida, escúcheme esto, estaban listos, estaban deseosos, le creían a Josué. El Señor los paró al frente del río Jordán y ¿sabe qué les dijo? Quieticos, quieticos, esperen. Vaya a Jueces, a Josué capítulo 3, y mire lo que dice Josué. Muy de mañana, Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán, pero antes de cruzarlo, acamparon a sus orillas. Cuando yo le digo acamparon a sus orillas, quiere decir no se quedaron ahí un ratico. El versículo dice: al cabo de 3 días los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento. ¿Qué pasó en esos 3 días? Ahora, en esos 3 días fue un tiempo de decir: ok, deténganse. Wow, hemos tenido muchas luchas, hemos tenido muchos desafíos. Detente un momento, date cuenta que tú no puedes controlar el mundo, tú no puedes cambiar los problemas, tú no puedes conquistar ese mundo solo. Pero hay un Dios que sembró semillas en ti hace más de miles de años atrás, que te predestinó y que esa semilla está lista para brotar cuando yo le crea al Señor. El pueblo de Israel estuvo esos 3 días, y cuando digo dale reposo a tu vida y busca a tu Creador, no es que te sientes y digas ay, voy a pasármela durmiendo todo el día. No es que te digas de ahora en adelante ay, me voy a ver una serie de Netflix para poderme relajar. Yo no sé si le pasa a usted que uno empieza a ver a veces alguna serie de Netflix y las quiere ver todas, y como que uno ay, vamos al siguiente y al siguiente. Qué peligro, ¿no? Y uno dice al otro día está todo mal dormido por ahí. No es ese relajo, es el detenerme, es el recordar que soy creación del Señor, es el recordar que el Señor no me hizo para fracasar, es recordar que el Señor no me hizo para que mis hijos fracasen, es recordar que yo soy hijo del poderoso y único Dios del universo, que tiene un camino para los que confían en Él. Es eso, es hablar con Él, es adorarle a Él, es sentarte y escribirle una carta a Él. Recuerdo un día en Israel, fuimos en un viaje que tuvimos allí, estábamos en Jerusalén y de pronto fuimos a uno de los lugares que nosotros tenemos allá en Jerusalén. Es una casa de oración, y cuando fuimos a esa casa de oración, es pasar el día orando. Y te ponen en un salón grande y de pronto te dicen, aquí está, por favor, solamente escríbele una carta a Dios. Y me daba risa porque había unos hombres que nunca le escriben una cartica a la esposa ni nada de esas cosas, no. Y escribiéndole a Dios estaban tan enredados, pero al poquito tiempo los veía uno, présteme otra hoja, présteme otra hoja. ¿Ah? Wow, siéntate y escríbele algo a tu Dios, que Él sepa que Él es importante para ti, que es más que una simple creencia, que es una vivencia. ¿Nota la diferencia? Que es más que un título de una religión: yo soy esto, yo soy lo otro y yo soy lo otro. No, es que yo soy hijo de mi Padre, y yo le escribo a mi Padre y le cuento que mi corazón me duele, y le cuento mis triunfos y le agradezco y descanso en Él. Y empiezo a escribirle y a escribirle y a escribirle. Y fue un tiempo precioso. Tienes una tarea para esta semana. Saca un tiempo especial y escríbele una carta a tu Dios. Abre tu corazón. Escríbele una carta a tu Dios con todo tu corazón. Dile que te duele. Dile quién es Él para ti. De tal manera que tengas tiempo de refresco para Él. Pero ellos no solamente se quedaron esos 3 días allí. No solamente se crearon esos 3 días allí, ellos lo buscaron, ellos se acomodaron, ellos se prepararon. Frente a cualquier cruce que tú tengas en tu vida, ellos iban a cruzar el Jordán. Pero frente a cualquier cruce que tú tengas en tu vida, busca la sabiduría de Dios en quietud y reposo. Toma tiempo para hablarle a Dios. Abre tu espíritu para poder entender lo que Él te quiere decir. Entonces, wow, la paz del Señor estará en nosotros. ¿Cuál es el primer elemento? reposo y búsqueda del Creador. Hay un segundo elemento, y el segundo elemento busca la dirección de Dios y síguela. Te vuelvo y te lo digo, busca la dirección de Dios y síguela. Yo sé que muchos de nosotros hemos pedido una dirección, la gente nos ha dicho váyase por aquí, por acá, y uno siempre dice, ah, yo sé por dónde irme, ¿cierto? Y muchas veces, ah, ya sé, yo sé por dónde irme, yo tengo mi propia ruta. Y a veces en la vida normal nos funciona, sí, somos brillantes. Pero te voy a decir, en nuestra vida total, el Señor tiene la mejor ruta para ti y para mí. Y cuando yo soy capaz de seguir esa ruta, entonces Él me llevará a la victoria. Josué 3:3 dice lo siguiente. Con la siguiente orden, dice, les dio la siguiente orden. Cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que lo llevan, abandonen sus puestos y póngase en marcha detrás de ellos. ¿Qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo, ok, cuando el arca se levante. Ahora, ¿qué significaba el arca? En el arca estaba la presencia de Dios. Sigue la presencia de Dios. En el arca estaba la presencia de Dios. Ellos estaban acostumbrados a ser a estar siguiendo una nube en el día y una columna de fuego en la noche. Pero ahora tenían que seguir la presencia de Dios. El arca. Ahí era donde estaba la presencia de Dios. Y ese es nuestro desafío. Para seguir la presencia de Dios, tengo que ponerlo a Él primero en mi vida. Porque si no, rápidamente yo termino siguiendo a otra persona, termino siguiendo otro proyecto, termino siguiendo cosas buenas que están alrededor, pero no lo que Dios preparó de antemano para mí antes de la fundación del mundo, antes de que Él dijera hágase la luz. Él ya había puesto semillas en usted que pueden brotar en cualquier momento. Que no le pase como los presos de Saltillo en el año de 1975, hubo unos tres hombres de Saltillo que estaban presos y empezaron a movilizar a todo un grupo de presos para hacer un túnel. Eso ¿cómo le gusta a los mexicanos los túneles, no? Eso no es del Chapo, no, viene de atrás, ¿no? E hicieron un túnel increíble, nadie en la cárcel de Saltillo se dio cuenta del túnel. Llegó el día de la salida, por aquí apunté la fecha del día de la salida. 18 de abril 1976. Varios meses haciendo el túnel. 75 presos. Nos vamos. 75 veces. Todos listicos se prepararon para salir. Entraron por el túnel. Salieron de la cárcel. Entraron a un edificio donde el túnel conectaba. El único punto fue que ese edificio era la corte donde los habían acusado. Hicieron todo un trabajo, hicieron algo increíble, prepararon todo, pero siguieron las indicaciones incorrectas. Aquí, en esta palabra, que posiblemente tú la tienes en tu casa, que posiblemente conoces algo de ella, hay instrucciones tan claras para tu momento. ¿Sabes qué quiere el Señor contigo? Que tengamos la capacidad de alimentarnos de ella, porque en ella hay poder, hay fuerza. Encontraremos la paz de Cristo, la voz de Él, la fuerza que necesitamos. Y podremos caminar y descubrir lo que solamente a través del guía de guías y la presencia de Dios para mí podré descubrir. ¿Cuál es el primer elemento? Dele reposo a su vida y busque a su Creador. Busque la dirección de Dios y sígala. Pero después les dijo algo más. Y el tercer aspecto es santifíquese. Dígase conmigo, Dígale, dígalo conmigo, santifíquese. Dígale al del lado, así sin pena, santifíquese, por favor. ¿Ah? Santifíquese. Mire lo que pasó. Iban a entrar a la tierra prometida. Y mire lo que le dijo el Señor. Josué le ordenó al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. ¿Cuándo los va a hacer? ¿Los va a hacer ahora? ¿Pero qué tiene que hacer ahora? Ok, quiere decir, mi presente me purifico para poder ver el futuro que Dios tiene para mí. Me encanta porque dice, purifíquese, y la otra versión dice, porque mañana veremos maravillas. Eso lo dice. Ahora, ¿qué significa purificarse? Purificarse significa despojarse. Hebreos capítulo 12, versículo 1 nos lo explica. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo el peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto delante. ¿Qué está diciendo? Hay un peso y posiblemente algunas cosas en mi vida funcionan bien, pero otras no. ¿Por qué? Hay un peso. Es interesante que cada vez los carros de carrera los quieren hacer en un momento más livianos para que puedan tener una mayor velocidad. Los aviones quieren tratar de hacerlos más livianos de tal manera de que su peso les permite desplazarse todavía mejor. Wow, el cristiano tiene que estar liviano del pecado. Tiene que estar liviano del pecado. Ahora, ¿qué es el pecado? Y es algo importante aclararlo. Es algo que me separa de tener una cercanía con mi Dios, de caminar en la voluntad de Dios. Entonces, a veces yo cometo el pecado solamente de no tener a Dios en cuenta en las cosas que estoy viviendo. ¿Por qué? Porque estoy creyendo en mis propias fuerzas y estoy despreciando la fuerza del poderoso Señor. Por eso el Señor dice, purifícate. Cuando yo me despojo, no puedo por mí solo. Yo le pido al Señor que me dé la fuerza. Yo le pido al Espíritu Santo que rompa esas cadenas de pecado. Porque no voy a poder ver un jardín y no voy a poder pasar del desierto al jardín si mi corazón está completamente lleno de pecado. Ahora, tenga mucho cuidado que a veces uno piensa solamente en las piedritas pequeñas, en los pecados pequeños. O a veces muevo el grande y pienso en el gran pecado que tengo ahí. Pero cuando dice purifícame, está diciendo arrepiéntete. Yo no sé si usted ha confesado sus pecados. ¿Ha confesado sus pecados? Ay, ninguno. Aquí el único que peca es el pastor. Bueno, gracias, hermano. Dios te guarde. ¿Eh? Te debo un lunch. ¿Ah? Porque ya somos todos los que pecamos aquí. ¿Ah? No, pecamos. Pero el Señor nos perdona. Ahora, tenga cuidado de estar pidiendo perdón siempre por el mismo pecado. Porque si usted está pidiendo perdón por el mismo pecado, no se llama remordimiento. ¿Qué diga? No se llama arrepentimiento, sino se llama remordimiento. Usted, ay, ay, qué pena, qué pena, qué pena. Pero vuelvo y caigo en lo mismo. Quiere decir, wow. No, arrepentimiento significa yo estoy con el Señor. Hubo algo que me separó del Señor. Ahora yo le doy la espalda a eso y me acerco a Él. Y no lo confunda con la religión. No, es su relación íntima, personal con el Señor. Y si yo me acerco y pido perdón por ese pecado, el Señor hace algo grandioso en mi vida y me alista para que mi desierto se convierta en jardín. Y aquí viene lo siguiente: de pasos de fe y ve florecer tu vida. El Señor va a hacer maravillas mañana. Alguien que tiene listo su corazón para ver maravillas. Sería tan precioso que hoy tuvieras la fe la honestidad de hablar con tu Dios, con el que un día te dio ese soplo de vida, y decirle: yo hoy me purifico, yo hoy me preparo, yo hoy me alisto. Yo no puedo vivir en este desierto. Necesito salir de este desierto. Necesito llegar al jardín que tú has preparado de antemano para mí. Necesito caminar en tu voluntad. ¿Te atreverías a decirle eso hoy? Versículo 5 dice: y Josué ordenó al pueblo: purifíquense, porque mañana van a realizar grandes prodigios. Dice que el arca y los sacerdotes salieron. Y estaba el río Jordán. Y en tiempo de cosecha dice que se inunda de una manera impresionante. Pero apenas, escuche esto, los sacerdotes pusieron el pie sobre el río, el río dejó de fluir agua y empezó el camino a abrirse, y el pueblo empezó a pasar a su jardín. Escuche algo, tiene que haber acción. A veces queremos que pase algo en nuestra vida. A veces queremos que el Señor haga un milagro en mi familia, pero no hay acción. El pueblo de Israel y Josué pasó del desierto a la tierra prometida, pero buscaron del Señor, se purificaron, se movieron y dieron pasos de fe. Mañana, ese mañana no está en 24 horas, ese mañana está en el tiempo del Señor. Ese mañana está en qué tanto estoy yo cerca de Él, de tal manera que la lluvia del Espíritu caiga sobre mi corazón desierto y empiece a florecer. ¿Cómo estás? ¿Hay un desierto en tu vida? De pronto estás diciendo: ¿por qué soy tan de malas? De pronto estás viendo a los demás y dices: mira a ellos y míranos a nosotros, ¿qué nos pasa? De pronto estás viviendo con algo que te duele. ¿Sabes qué te queremos decir hoy? ¿Sabes qué la palabra te quiere decir hoy? Hay esperanza en Cristo Jesús. Me encantaría que juntos pudiéramos decirle al Señor: nuestra esperanza está en Él. ¿Quieres ponerte en pie? Si lo quieres hacer, te quiero invitar a orar. Tú posiblemente me dices: nunca he orado. Pues te voy a explicar cómo lo vas a hacer. Póngame atención. Necesitas dos cosas para poder orar. ¿Qué necesitas? Lo primero que necesitas hacer es un paso de confianza en el Señor y decir: yo creo que el Señor puede hacer algo. Si ese es tu caso, repite conmigo ahí donde estás. Di conmigo: yo creo que el Señor puede hacer algo. Quiero que haya más que quieran que el Señor haga algo. Diga conmigo: yo creo, que el Señor puede hacer algo. Ahora, empiece a hablar con Él. Empieza a conversar con Él. Dile: Señor, aquí estoy. Empieza a soltar. Empieza a soltar ese dolor. Empieza a soltar esa lucha. Dile: te la entrego, Señor. ¿Qué tal si le dices: Padre, yo te entrego mi trabajo? No tengo, pero te lo entrego. No sé. Padre, yo te entrego este cuerpo, está enfermo, pero te lo entrego. Dile, yo te entrego mi relación de pareja. Está seca, no hay una flor de por medio. Entrégasela. Cuando tienes frustración, dile, Señor, te entrego mi frustración. De pronto son tus hijos. Hay algo ahí que está pesado. Dile, Padre, te lo entrego. Vamos a confiar en Él. Y ahora, ¿qué tal si le decimos al Señor, mi esperanza está en ti? Mi esperanza está en ti. Dile, mi esperanza.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.